Bueno, 8 y 33 minutos de la mañana hablábamos con Xavier Macazaga sobre ese libro, que ya está en venta, Pepe Rey Aurrera. Bueno, pues vamos con la tertulia y menudos temas que tenemos hoy para tratar, además en el debate, y para ello están con nosotros a través de línea telefónica José Luis Uriz, al cual saludamos. Egunon, José Luis.
Egunon, buenos días.
También está con nosotros Joseba Santamaría. Egunon, Joseba.
Egunon.
Y en los estudios de Donostia, Fermín Munarriz, como siempre. Caixo, Fermín.
Egunon.
Bueno, a ver, os voy a ser sincero. Ayer os mandaba unos temas para tratar en la tertulia, entre otros, Cataluña, la financiación de Comisiones Obreras UGT y la patronal Navarra. Yo me pasé la tarde, bueno, pues con catarro en la cama, no me enteré de la última hora y hoy llego a la redacción a primerísima hora de la mañana y casi se me atraganta el desayuno. Yolanda Barcina, que no se va a presentar a la reelección. Bueno, Joseba, empiezo contigo. No sé si tú ayer, cuando te enteraste de la noticia, bueno, te sorprendiste, te asustaste, te emocionaste, no sé, ¿cómo tomaste la noticia?
Pues la verdad es que, mira, a eso de las dos y algo iba a comer y me llegó un SMS anunciando lo que se iba a producir y no, lo cierto es que no le di mucha credibilidad, no pensé que fuera a ser así. Luego ya conforme fue transcurriendo la tarde las cosas se confirmaron, ¿no? Y bueno, y sí, no sé, a mí me sorprende porque si nos acordamos, hace apenas 2 meses en Cadreita montó un sarao para autoproclamarse candidata y bueno, desde entonces había ido ratificando una tras otra sus intenciones, ¿no? De liderar la candidatura y de intentar, bueno, mantener a UPN en el gobierno después del 25 de mayo de 2015. Yo creo que, no sé, habrá sido un cúmulo de decisiones, de circunstancias seguramente, las que han hecho cambiar de opinión de una forma tan radical, ¿no? De autoproclamarse candidata a dar marcha atrás y renunciar a esa candidatura. Me da la sensación de que seguramente las encuestas no marchan como ella esperaba. Esta semana pasada se hizo el barómetro, la encuesta que encarga el Parlamento de Navarra todos los años, el barómetro sociopolítico, la intención de voto, valoración de los líderes, y me imagino que alguna filtración o algunos datos habrán influido en esa decisión. También el día de noticias hemos estado revelando nuevos hechos vinculados al cobro de dietas y sobresueldos en Caja Navarra, que yo creo que es una de las sombras más alargadas que le persiguen en esta legislatura. Bueno, ella alegó, argumentó la necesidad o su intención de recuperar su vida privada. Me parece que en este caso es como la excusa, es lo más circunstancial. Está la batalla interna desatada en UPN con su candidatura, de la falta de interlocución no solo con el PSN, sino con el resto de la oposición. Bueno, lo cierto es que más allá de que hay gente que ha sorprendido, otros sectores en Navarra se han alegrado y están muy contentos. Bueno, en general, la crisis institucional que vive Navarra desde hace 3 años, bueno, se alarga y la traslada al propio partido, que ahora tiene hasta el día 21 para elegir un candidato, que me imagino que buscará una persona de consenso interno que no esté contaminada por los hechos de Caja Navarra y que pueda ser un interlocutor válido para el PSN, ¿no? En un intento, pues, a la desesperada, de aprovechando la salida de Barcina, de intentar sumar los escaños suficientes para mantener el régimen UPN-PSN. Uh-huh. Me da la sensación de que lo tienen difícil y que, en cualquier caso, ese es un modelo político pasado, rancio, que está agotado y que su continuidad solo empeorará las consecuencias para los navarros y navarras. Pero bueno, la marcha de Barcina es un hecho político. Al final, esto es como todo, ¿no? Van pasando los políticos, van pasando los presidentes, pero la sociedad sigue su camino. No sé qué nos depara ahora. Me da la sensación de que su intención de quedarse, de liderar la lista, la comisión de listas de UPN, puede ser un problema más que una ventaja. Y no sé cómo esa crisis interna, cómo esa crisis institucional que genera esta mujer, todos los problemas que ha traído a esta comunidad, pueden empeorar estos meses todavía, ¿no?
Bueno, aquí cosas curiosas, por cierto, alguno habrá tomado un respiro, ¿no? Por ejemplo, Miguel Sanz se habrá quedado contento con esta decisión que conocíamos ayer. De todas maneras, lo curioso es que ella se autoproclamaba candidata en Cadreita hace más o menos 2 meses, creo, y ahora, bueno, ella misma da marcha atrás y dice que no se presenta, que renuncia y que todo es por razones personales. Fermín, ¿tú también piensas que todo es por razones personales o ves algo más detrás de esta renuncia de Barcina?
No, obviamente no. Las razones personales serían la última de las posibilidades, además.
Como decías, bueno, hace apenas 2 meses y medio, no era justo a finales de agosto, cuando se autoproclamó en Cadreita, además con efusividad, y dijo dispuesta para todo y para seguir adelante y todas esas cosas, pero bueno, demos por amortizadas esas declaraciones, porque éramos conscientes, incluso yo creo que lo llegamos a comentar en una tertulia aquí mismo, ¿no?, cuando trascendieron esos movimientos del grupo de Miguel Sanz, ¿no?, que considerábamos que no podía ser un acto de irresponsabilidad por la experiencia política del propio Sanz y de quienes le acompañaban en esa aventura, en esa insurrección interna, ¿no? Recuerdo que apuntábamos que no podía ser un acto de irresponsabilidad y que había algo más. Y una de esas, de ese algo más, era precisamente mover la cazuela antes de la confirmación definitiva de Yolanda Barcina como candidata, ¿no?, como candidata a la presidencia del Gobierno de Navarra. En este caso, yo creo que además se han movido más cosas que el propio, digamos, a ese movimiento sísmico que estaba provocando Miguel Sanz, tenía otras ondas que también, yo supongo que han llegado hasta la cúpula de UPN y del Gobierno de Navarra, que será a través de empresarios, de sindicatos y de un influyente periódico, para presionar de manera que había que. Y creo que también pueden influir aspectos como tener información adelantada ya, ¿no?, del navarrómetro y ese tipo de cosas que sean resultados muy malos, ¿no?, y la necesidad de esos sectores que controlan el partido o la política navarra incluso, ¿no?, de replantearse la permanencia de Yolanda Barcina en la cabeza, ¿no?, y decir, estamos a tiempo de dar un giro brusco, cambiar para salvar los muebles. Entre otras cosas, porque creo, y esa es la segunda parte importante de este tema, ¿no?, es el reflejo un paso más en el desmoronamiento de ese régimen, pero sobre todo es el reflejo de que ven muy claramente que pierden la posibilidad de mantenerse en el régimen y que es absolutamente imprescindible sumar esfuerzos cuando lleguen las circunstancias, los votos o los parlamentarios o lo que sea, entre PSN, UPN y PP para poder salvar el régimen. Pero lo ven en una situación ya, digamos, yo creo que, y era lo que transmitía además Miguel Sanz cuando decía, no apelaba a esa necesidad inmediata y urgente de componer puentes con el PSN, porque creen que puede ser la única tabla de salvación. No quiere decir que sea, porque a lo mejor ni siquiera consiguen que sea, que alcance esa mayoría absoluta, a lo mejor ni esa suma consiguen serlo, pero esto demuestra que ven claramente que pueden perder definitivamente el Gobierno de Navarra, incluso sumando todas las fuerzas de lo que tradicionalmente hemos considerado el régimen.
Bueno, yo introduzco un elemento conflictivo. Yo creo que el amor entra en política, ¿no? O sea, que realmente hemos visto el caso de Monago y el caso del diputado de Teruel, esa persona de Canarias que ha hecho que fueran a viajar allí y al final acaben con su vida política. Y bueno, yo también pienso que la sombra de Pizarro es alargada, ¿no? O sea, que realmente este verano saltó a los medios de comunicación el idilio que estaba teniendo con Pizarro, y yo también creo que en estos temas personales, además de lo que habéis comentado, puedan influir en la toma de decisiones en política, en un caso en la toma de decisiones y en otro caso en que les echen a patadas de la política, como estos dos casos que hemos comentado, ¿no? Bueno, le pasó el rey con Corina, el antiguo rey con Corina, ¿no? O sea, que realmente sí existen ese tipo de circunstancias, ¿no? Además de las que habéis planteado vosotros, que efectivamente creo que el UPN está a la baja, el navarrómetro es posible que le dé una situación complicada de cara a las elecciones de mayo del 2015. Y luego hay un segundo elemento que yo creo que es importante. Yo creo que en el PSN, en el PSOE en general, algo está cambiando. No tanto como a mí me gustaría, pero algo está cambiando. Y cada vez va a cambiar más, porque yo creo que hay una influencia, el ala izquierda del partido ha despertado y cada vez es más numerosa y cada vez presiona más y cada vez tiene más capacidad de influencia sobre el PSOE y en este caso sobre el PSN, ¿no? Yo creo que no va a haber en la próxima legislatura un pacto PSN-UPN. Eso ya es inviable desde todos los puntos de vista y desde luego no está en estos momentos en el perfil de por dónde puede ir el PSN. Yo creo que el futuro pasa, lógicamente, como yo defiendo hace muchísimo tiempo, en el entendimiento de las izquierdas transversales, especialmente entre Bildu y el PSN. Yo creo que por ahí va a pasar el próximo futuro después de las elecciones de mayo, y yo doy por cerrado absolutamente, como habéis comentado, el antiguo régimen. Y luego hay un elemento que efectivamente está aquí presente, que es el tema de la Caja de Ahorros de Navarra, ¿no? Yo ya llevo advirtiendo a mi compañero Pedro Sánchez de que tiene una persona en la Ejecutiva Federal que cualquier día le estalla en la cara, ¿no?
Pero bueno, y luego un último elemento, es decir, la tríada desaparece. O sea, se nos ha ido Sanz, se nos fue Roberto Jiménez y ahora se nos va Barcina. Yo creo que un nuevo tiempo viene, yo creo que un nuevo tiempo en la línea que algunos llevamos defendiendo hace ya años, que es el entendimiento de las izquierdas, y yo creo que va a ser bueno para Navarra. Yo creo que ese cambio va a ser bueno para Navarra.
Siento discrepar otra vez contigo, José Luis, con ese entusiasmo de la izquierda en Navarra, porque es que no lo percibo. Y creo que además el caso de María Chiviti, de nuevo, cuando dices, bueno, la izquierda se está haciendo hueco de nuevo en Navarra también, creo que en absoluto. Si es que María Chiviti lo que ha demostrado al momento, las pocas oportunidades que ha tenido, aún no siendo todavía secretaria general del partido, ¿no? Siendo simplemente candidata todavía, las pocas oportunidades que ha tenido para demostrar o marcar una línea diferente ha sido precisamente en la línea de prácticamente tener puentes y acercamientos a UPN. O sea que, y creo que lo que abre el camino precisamente de la marcha de Barcina va a ser facilitar las cosas para el entendimiento con María Chivite. Con María Chivite o su partido, quiero decir, ¿no? Obviamente. Pero creo que es poner unos ladrillos en ese puente, y creo que quienes han diseñado esta operación y han presionado a Barcina hasta el punto de obligar o invitarle a abandonar, creo que están pensando en esa vía, en la urgencia de establecer puentes entre el PSN y UPN para poder enfrentarse al cambio que se avecina, que puede ser un tsunami.
Tampoco soy tan optimista respecto al papel futuro del PSN como José Luis. Es verdad que hay una demanda clara en amplios sectores del Partido de los Socialistas Navarros de poner fin a esa colaboración permanente que les ha ido muy mal sociológicamente y políticamente, y han perdido la credibilidad de la sociedad navarra, pero yo creo que todavía hay resortes que van a presionar para que mantengan esa tesis. El caso más claro es todo lo que están haciendo ahora, ¿no? Las últimas asuntos legislativos importantes se han alineado con UPN, ya sea esa ley polémica para salvar los muebles a Osasuna, ya sea la reforma fiscal, ya sea la ley de vivienda que impulsan promotores y constructores. Bueno, hay una serie de cuestiones en las que... ¿Sí?
¿Perdón? No, decía el Consejo de Diálogo Social.
El Consejo de Diálogo Social. Sí, yo creo que hay una serie de cuestiones en que no sé si María Chivite está directamente involucrada o no. Me consta que en alguna de estas cuestiones, como el tema Osasuna, no coincidía con lo que finalmente decidió Roberto Jiménez, o no sé si le están dejando todo atado y bien atado para tener menos margen de maniobra, pero los hechos objetivos son que en este tramo final de la legislatura UPN y PSN están coincidiendo como coincidieron al comienzo de la legislatura cuando estaban en la coalición.
Pero yo, siguiendo la línea argumental que tú planteabas, ¿no? Yo creo que en estos momentos María Chivite todavía no tiene los mandos, todavía no tiene las riendas sujetas. Yo creo que Roberto Jiménez está haciéndole un flaco servicio. Bueno, empezando por la propia foto del día que ganó las primarias, que fue demoledora y subiendo el brazo como diciendo aquí estoy yo, ¿no? Yo creo que Roberto Jiménez lo que tiene que hacer es desaparecer, pero desaparecer del partido. O sea, yo creo que en estos momentos no pinta nada ni en Navarra ni en ningún sitio, ¿no? Entonces yo creo que ha sido una figura absolutamente nefasta que nos ha hecho muchísimo daño y nos hará daño si sigue estando ahí. Entonces yo por lo menos creo, confío en que María Chivite... Mira, el otro día estuve hablando con uno de los candidatos a Pamplona en el tema de las primarias del PSN y coincidía con mi diagnóstico, lo cual me indica que hay un movimiento dentro del PSN que empieza a pensar que ese sistema de pacto con UPN no nos ha funcionado, como decía Joseba, y que tenemos que mirar hacia otro sitio. Y ya no da miedo mirar hacia Bildu. O sea, yo creo que en estos momentos la sociedad navarra y la sociedad española incluso está preparada para un pacto PSN-Bildu o PSOE-Bildu o PSOE-Esquerra Republicana o PSOE, quien sea, ¿no? O sea, que realmente la sociedad española está preparada para eso y, por tanto, hay que caminar por ahí, en el entendimiento entre las izquierdas transversales, porque es lo mejor para Navarra, porque cualquier cambio en Navarra tiene que ser en esa dirección, porque si no dejaríamos una pata coja, ¿no? Entonces yo creo que lo que hace falta es que el PSN se recupere en estos meses, que por lo menos salve los muebles y efectivamente podamos montar un gobierno alternativo de izquierdas, ¿no?
Bueno, de todas maneras, si estamos hablando de la cara visible para el sustento del régimen en Nafarroa, de los partidos políticos, de Roberto Jiménez, de Yolanda Barcina, que son los que se ven, los que dan la cara, por decirlo de alguna manera, pero detrás, no sé si en la sombra o no en la sombra, pero hay más sustentos de este régimen. Unos pueden ser, bueno, pues la patronal, pueden ser también ciertos sindicatos. En ese sentido, tú, Fermín, apuntabas antes una información que también hoy os quería plantar y que creo está relacionada con todo esto, que ¿Qué opináis también de esos votos en conjunto de UPN y PSN que votaron juntos de nuevo para crear el Consejo de Diálogo Social y financiar con otra millonada a UGT, Comisiones y la CEN y la patronal Navarra, Fermín?
Bueno, pues que es, digamos, en la misma línea que estábamos hablando antes, ¿no? Son pilares, ciertos pilares que sostienen, ¿no?, el régimen. Y ese es uno, lo de ese acuerdo, digamos, ese espíritu de concertación, que es una de las proclamas que han mantenido durante las legislaturas de UPN y de PSN, o en estas coincidencias, gobiernos de coalición, de pactos de legislatura, todo este entramado, ha estado fundamentado en esos acuerdos también, digamos, en los círculos concéntricos siguientes al gobierno, ¿no? Y en este caso de sindicatos y empresarios, ¿no? Y como también hablamos de fenómenos que se han producido en cajas de ahorros o en bancos y tal, aquí también ocurre que se compran voluntades mediante esas técnicas, ¿no? Con unas subvenciones directas absolutamente disparatadas, pero absolutamente disparatadas, y que no son acordes ni con las necesidades de los sindicatos ni de la comunidad a la que se refieren, y por supuesto muchísimo menos a los resultados para lo que pretendidamente se destinan esos fines. Pero la propia Cámara de Comptos es la que ha determinado, bueno, la falta de transparencia del destino de esos fondos, ¿no?, que engrosan las arcas de dos sindicatos, ¿no? Cuando hablamos de los sindicatos, aquí no estamos refiriendo exclusivamente a dos, que son los que sostienen el régimen, que son UGT y Comisiones Obreras, con la patronal Navarra. 56 millones, si no me equivoco, ¿no?, entre el año 2010 y 2012, según publicaba el diario de Joseba, ¿no?, este fin de semana, ¿no? Como decía, la propia Cámara de Comptos ha denunciado, ha advertido de la falta de transparencia, pero incluso también del fin al que estaban destinados esos fondos, ¿no? Y sabemos, tenemos constancia en otros lugares con técnicas parecidas a dónde se destinan esos fondos, que es a financiar los sindicatos, a mantener estructuras de personal e incluso a golosos sueldos de algunos responsables de esos sindicatos, ¿no? Más posiblemente otros fines que no sabemos si son confesables o inconfesables, ¿no? Pero que es absolutamente disparatado en una comunidad de 500.000 habitantes, además, y con la presencia de esos sindicatos, que ni siquiera son la totalidad, suman toda la totalidad, apenas pasan la mitad, superan el 50% de los afiliados en Navarra, ¿no? Pero es una manera de... Más luego, otras derivadas también, como hemos conocido, que de esas subvenciones que recibía la Confederación de Empresarios de Navarra, ¿no?, el sueldo anual del secretario de la Confederación es de 130.000 euros, ¿no?, anuales, ¿no? Bueno, añaden leña a los escándalos, que no sé si será ilegal o no, porque está contemplado en las cuentas, en las declaraciones, lo que sea y tal, pero que suman leña a esa inmoralidad que ha precedido la política navarra, ¿no? Bueno, y que son comprar voluntades como sustento para el régimen.
Bueno, ¿qué sentido tiene esta millonada a estos tres agentes concretos? Joseba, José Luis, si queréis una opinión, y a ver si nos da tiempo a hablar brevemente, aunque sea de Cataluña.
Yo soy afiliado a la Comisión de Obreras y estoy en contra de eso. Yo creo que realmente es más. Yo recuerdo un debate cuando estaba José María Solchaga, el secretario general, en el año 84, creo que era, en el que yo me manifesté en contra de que nos metiéramos, recuerdo que en aquel momento era en el tema de las viviendas, ¿no? Porque yo considero que los sindicatos deben ser financiados exclusivamente por las cuotas de sus afiliados, que es la manera de ser independiente, de respetar esa independencia, ¿no? Yo estoy en contra, y estoy en contra en el doble sentido, por el dinero que se pone, que me parece que es una vergüenza, y más en el momento de crisis que estamos, y porque efectivamente se prima a dos sindicatos en detrimento del resto, ¿no? Y ya te digo, y lo digo como afiliado de Comisiones Obreras, lo digo de una manera autocrítica, y lo digo en mi sindicato y lo digo afuera, o sea, estoy radicalmente en contra.
Yo soy una opinión.
Yo creo que lo han explicado muy bien, es una de las imágenes más deplorables del chiringuito foral, ¿no? De cómo el dinero público se utiliza para hacer clientelismo, amiguismo, para beneficiar a los adeptos, el enchufismo, no sé. Publicamos el efecto que entre las comisiones UGT y la CEN se han repartido 56 millones de euros públicos en 3 años, pues que esos 56, 16 se los ha llevado a la Confederación de Empresarios, que ya alguien explicará en qué se ha podido gastar ese chiringuito que ni tan siquiera representa a la mayoría de los empresarios, ni al empresario navarro, en qué se ha podido gastar ese dinero, aparte de los sobresueldos y en los sueldos de sus liberados y de sus directivos. No sé, 16 millones de euros son muchos millones de euros para una entidad como la Confederación de Empresarios de Navarra, que al final es una cosa muy pequeñita, más que nada un círculo de amigos, ¿no?, con una escasa representatividad social y empresarial.
Bueno, se produce sí, brevemente, en los momentos sí. en los que hay niños en Navarra en los que van a la escuela sin desayunar, por falta de recursos de sus padres, ¿no? Se producen los mismos momentos. Por eso digo, el escándalo ya no es solo una compra de voluntades o de clientelismos o tal, ¿no? Hay que ponerlo en el contexto además que se produce esas circunstancias, ¿no? En los años durísimos que se han estado atravesando en la sociedad en general, en particular en Navarra, con recortes y tal, mientras que recortaban unos sitios, se alimentaba este tipo de, ¿no? de afinidades o de voluntades, se compraban las voluntades de esta manera, ¿no? Todo recuerda, en alguna otra ocasión lo hemos comentado, ¿sabes? ¿No? Tiene todo ese cierto aire como a película de gángsters, ¿no? Recordemos esas películas en las que se compra a los sindicatos, ¿no? A los gremios y tal de esta manera para trabajar al servicio de y para crear un muro de defensa de un régimen en este caso, ¿no?
Bueno, dejarme cambiar de tema, de asunto, y creo que solo nos va a dar tiempo para que hagáis una intervención sobre Cataluña, ya que nos queda tan poquito tiempo. Al final ya tenemos todos los datos, creo que todavía quedan votos, se podrían todavía sumar aún más votos que pueden llegar por correo estas próximas semanas, pero bueno, básicamente al final 2.300.000 catalanas y catalanes los que votaron pese a las dificultades en la consulta o en el proceso participativo del domingo en el Principado de Cataluña, 1.800.000 que lo hizo a favor de la independencia. Bueno, con esos datos sobre la mesa, ¿cuál sería vuestra reflexión? José Luis, empiezo contigo.
Bueno, yo creo que el resultado no ha sido tan bueno como pensaban. Yo creo que realmente que un 25% del electorado haya votado a favor de la independencia me parece realmente muy poco. Pero yo creo que lo que por encima de eso hay dos elementos que para mí hay que resaltar. Primero, que se ha ejercido el derecho a decidir, o sea que realmente el pueblo catalán quería alzar su voz de esa manera y lo ha podido hacer de malas formas, pero bueno, lo ha hecho, con lo cual es un tema que hay que tener en cuenta. Y en segundo lugar, que ahora mismo se abre un periodo que debe ser de negociación, de tender puentes y no destruirlos. Yo creo que hay cuatro elementos que deben servir para poder buscar soluciones. Uno, el respeto al derecho a decidir, que supongo que habrá que hacerlo a través de una reforma constitucional. El segundo, el tema de construir una España federal plurinacional, como defendemos desde Izquierda Socialista. El tercero, abrir un nuevo frente para buscar un pacto fiscal y, por qué no, igualar el régimen fiscal de Cataluña con el de Navarra y con Euskadi. Y el cuarto, un elemento que ha abierto el Lendakari Urkullu, que es el tema de quizás explorar un como cuestión previa, una especie de cuestión puente, lo de la euroregión, la famosa euroregión que en otros lugares de Europa se está poniendo en práctica, ¿no? Y desde luego, diálogo, negociación, hablar, llegar a acuerdos, y yo creo que ya es momento de eso, ¿no? Y romper con la crispación. El PP nos va a dejar un país hecho un Cristo, a nivel económico, a nivel social, de crisis a todos los niveles y de confrontación centro-periferia, ¿no? Ese es el gran legado que nos va a dejar el Partido Popular, que espero que lo podamos resolver las izquierdas cuando gobernemos en el 2015, ¿no?
Bueno, ayer todos los partidos soberanistas, bueno, me refiero a ARC, CUP y Iniciativa para Cataluña, pedían un adelanto electoral. Tampoco levantaban mucho el tono porque todavía estaban un poco con la resaca de la consulta, y desde CiU lo que dicen es que si no hay respuesta política o diálogo, algo que no había hasta ahora, por parte del gobierno español, entonces sí adelantarán elecciones. Por ejemplo, lo acaba de decir ahora Luis Corominas en unas declaraciones a la SER. Joshua, Fermín.
Bueno, para mí, yo creo que el resultado de la participación a mí sí me parece un éxito, dadas las condiciones en que se lleva a cabo esta consulta. Incluso yo creo que ha superado las expectativas de los propios organizadores, y yo creo que eso tiene un valor no solo democrático, sino también político o simbólico importante. Lo que debería dar paso es a un proceso de diálogo, negociación y pacto con el gobierno de Madrid, pero yo lo escribo en la columna de hoy de Día de Noticias. El problema es que, como en este tema, o en la corrupción o en la crisis económica, a Rajoy nadie le espera, ni está ni se le espera. Yo creo que él sigue instalado sus dos armas preferidas, que es no hacer nada y utilizar la amenaza y los resortes judiciales que controla políticamente para hacer política. Yo creo que ese es el drama que tiene este Estado, que es el presidente y el gobierno que le apoya, la incapacidad del PSOE para tener un discurso plurinacional propio, sobre todo si escuchamos a Susana Díez, la líder de Andalucía. Y bueno, a partir de ahí, pues no sé si iremos a unas elecciones plebiscitarias, no sé si iremos a una lista de país, pero en cualquier caso, 1.800.000 votos que apostan por la independencia va a exigir, cuando la consulta sea real y efectiva, a los no independentistas un amplio intento de movilización para conseguir superar esa cifra, con lo cual yo creo que España debería empezar a mirárselo más en serio si no quiere hacer el ridículo del conjunto del Estado, porque tampoco creo que las posiciones de Rajoy o de La Razón, el ABC, la derecha política y mediática más reaccionaria sea la de la mayoría de la sociedad española. Creo que no es así ni de lejos, y desde luego no son las de la Unión Europea y ni no son las de las democracias europeas, con lo cual yo creo que la pelota está en el tejado de Rajoy. Artur Mas ha salido fortalecido en este sentido sobre el presidente español, solo que yo creo que no va a hacer nada, como hasta ahora, en todo. No tengo ninguna esperanza de que Rajoy aporte algo a las soluciones de los problemas de la sociedad española, la sociedad catalana, la sociedad vasca.
Yo creo que en general el bloque soberanista ha salido fortalecido, y la sociedad catalana, porque creo que en realidad, bueno, por la impecabilidad de cómo se han desarrollado las cosas, cómo se ha llevado el proceso hasta el final y cómo se ha desarrollado el propio día de la votación, creo que se ha traspasado un Rubicón, que ya las cosas son diferentes a partir de la consulta, a pesar de las dificultades, de los obstáculos, de las amenazas y tal que llegaron desde Madrid, ¿no? Que ha restado posiblemente, ¿no?, participación, o ha creado incertidumbre o miedo en muchos de los ciudadanos catalanes, supongo, ¿no? En cualquier caso, los resultados creo que son extraordinarios. La forma en que se ha desarrollado también es plausible todo, y creo que en el futuro también, en la línea que apuntaba Joseba, creo que el reto de los independentistas ahora es ampliar todavía su espectro social, porque aun siendo grande y siendo extraordinario los resultados de la consulta, quizá todavía no son suficientes y van a necesitar al menos otro millón más de personas, de votantes, para la causa soberanista, ¿no? Entonces, en cualquier caso, digamos, el respaldo mayoritario a que la sociedad sea consultada, se ha manifestado, se ha expresado, y aunque se hubiera querido hacer de otra manera, mejor, en mejores condiciones, pero el siguiente paso es la conquista del proyecto independentista.
Bueno, pues aquí tenemos que terminar, ¿eh? Unos segundos para las 9 de la mañana. José Luis, lo dejamos aquí porque vale, se nos ha echado el tiempo encima. Joseba, Fermín, José Luis, mi esker, y hasta dentro de una semana.
Agur. Agur. Agur.